Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 4, 4 y 4 en Canarias, jueves 11 de septiembre, Día de Cataluña. Esta sí, ¿eh? No como aquella que le habían dicho al presidente Pedro Sánchez. A ver, salvado ya, pero como esto bueno, lo había entendido mal el presidente del gobierno, o es que le quiso, cuando se fue a Bruselas, cuando coincidió por allí y tal, que llegó
casualmente
con Puigdemont, que le había hecho que es que...
El 2 de septiembre...
La Diada de Cataluña se celebra, sí. Históricamente, ¿no?
Allí históricamente, en, sí.
La buena, ¿no?
Pero tradicionalmente se celebra ahí...
Pero la buena buena es hoy, ¿no? Aquí en Cataluña, vamos.
Bueno, sí, esta es la segunda, después de la de Bélgica, que es la tradicional.
La 2 es festivo en Bruselas.
Vale, pues aquí, 11 de septiembre, festivo en Cataluña, donde tenemos a la mitad del equipo ahí apostados. Bueno, David Muñoz. David, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y a la parda y a todos, bueno, a toda la jarca que sale por ahí de las voces de David Muñoz y a Edgarita.
La jarca no sale de momento, ¿eh?
Toda entera. Y Rubén, el Observatorio Meteorológico. Luismi Pérez, al que ya habíamos saludado. Así que, Luismi, buenos días de nuevo.
Buenos días otra vez, gente.
Vida en Marte, ¿no? Vida en Marte.
Sí, en el Sapphire Valley. Cuidado.
No, después nos lo cuenta y a ver cómo se ha encontrado esa vida. Será vida bacteriana, pero es vida. A ver qué importancia tiene esto, si vamos a traer los restos aquí, si hay dinero para ello. Que Donald Trump dijo que vamos a cortar ahí el grifo en este tipo de historias, así que...
Está por otras cosas el tío.
Bueno, con lo importante que sería, ¿no? Para... Científicamente es muy importante tener ahí los restos que han encontrado de lo que consideran vida bacteriana, a ver en qué sentido y en qué extensión allí en Marte. Bueno, oye, primero, lo inmediato, antes de perdernos ahí en el vasto universo, porque Edgar, te quedan 2 días, ¿eh?
Sí.
El sábado pasas a ser un hombre casado. No sé si va a cambiar mucho tu vida con ello, pero te han advertido ya, ¿no?
Sí, ya me han dicho todas las frases mierder posibles. Te casaste, la cagaste, eres más torpe que un hombre casado. Las mejores zurradas de sardinas son cuando estás casado.
¿Eso te han dicho también?
Sí, eso te lo dicen también.
Eso es la primera vez que lo digo yo, pero bueno.
Sí, pues bueno, lo dicen con
Mira
otras
cómo
palabras.
Se ríe Luis Mí.
Lo dicen con otras palabras.
Ya, no, yo me lo he imaginado con otras palabras, pero que no lo he oído nunca ni con otras palabras. Pero,
sí, pues dicen que tienen mucha más imaginación, sí, pues sí. Porque a lo mejor...
Vale.
Que cosen más a mano que a máquina.
Sí,
¿vale?
sí.
Bueno, que nada, que no va a cambiar nada realmente. Bueno, sí, que voy a tener un anillo. Que yo nunca he llevado anillo porque eso molesta y vale dinero. Y ya sabes que yo para sacar dos cosas. Mira, un día voy a hablar de anillos. Desde el que te compras en la playa, que el primer día ya se te descolore los chorretones por la mano, hasta el que lleva un sellaco con el escudo de su equipo y ninguno de sus amigos se atreve a decirle que es una garrulada histórica, porque, claro, como es el más chungo, pues nadie se atreve. Y yo, como soy un cobarde, pues lo digo por la radio y no lo digo a la cara, pues lo digo porque
ya,
si no...
Ya. No, oye, cobarde de la pradera, a ver, ¿cómo es el tuyo, el anillo? Porque sabes que es una de las cosas más importantes de las bodas tradicionales, que dijiste ayer, me parece, o recientemente, que son las que te gustan a ti, las bodas tradicionales.
Sí, sí, y ya está bien de que eso lo traigan los niños.
Los anillos. Entre los perros, ¿eh?
También, mira, también hay vara de avellano bastante con el tema de los perros, ¿eh?
Sí, cuidado.
Sí, porque... No.
Que la última...
Que la última que estuve yo, que es verdad que fue muy muy bonita, pero traía un perro, pero cuando lo traen niños, niño se tropieza, va a estar otro rollo, quiere jugar con la arena, luego que igual van con los anillos en la mano y en las mismas tiene un mocarro en la nariz del tamaño de un lagarto varano y eso hay que degustarlo porque es un niño, eso se come.
Vale.
Y al final te queda un vídeo fabuloso del niño.
Estás dando rodeos, no muy elegantes, por cierto, pero... No, a ver, no sé si es porque quieres evitar de lo que ya nos llevas prometido hace un par de madrugadas, que ibas a hablar del código de vestimenta para tu boda, que es harto peculiar.
Eso del código de vestimenta me llama bastante la atención, porque de repente el colega que va siempre con los pantalones roídos y la camiseta de pintura José Luis con más bolas que 6 billares, dice, no, el dress code de la boda es venir con un chaqué inglés.
Tú chorretones, cuéntale a la gente cuál es el dress code este que dice tu amigo de la... No, vamos a hacer una cosa mejor.
Sí.
Que mira, tengo por aquí, vamos a escuchar la videoinvitación donde indicabais algo sobre el código de vestimenta.
No es una boda convencional, queremos que vayas cómodo. Por eso, y no es broma, en nuestra boda el dress code obligatorio es el chándal.
¿Cómo?
Todo el mundo tiene que venir en esa prenda tan importante para nosotros.
ni mallas, ni pantalones cortos, ni tutús,
nada.
Ni faldas, chándal. Ni corbatas, ni vestidos.
Chándal.
Sí, es chándal. el chándal.
Por cierto, no sé si a vosotros os suena, a mí me suena la... La voz de la chica esta me suena,
sí,
¿no?
Sí, es muy familiar, sobre todo mía, porque se va a casar conmigo.
Ya.
Y,
no, pero es que es familiar aquí para los amigos de la radio, ¿no?
Ah,
es...
vale, la voz, dice.
Sí, la voz, la voz.
A
la
mí
voz,
sonaba,
voz.
¿Eh?
Sí, ¿verdad?
Sonaba. No sé si una psicofonía a lo mejor, pero se parecía.
Puede ser, puede ser. Bueno, y es que el chándal ha sido una prenda importantísima en mi vida. Por eso, si yo voy siempre en chándal, no voy a obligar a la gente a que venga con un chaqué inglés, con el traje de pingüino que decíamos antes. Puedes venir con todo tipo de chándals, además. Desde el que teníamos cuando éramos pequeños, que lo hacíamos polvo y nuestra madre nos planchaba las rodilleras, que nunca eran del mismo color exacto al del chándal. Bueno, yo tenía unas que era que salía uno con una moto plegándose, tenían dibujicos
ya,
también.
Ya, hombre, pero eso era un encanto, ¿no? Incluso yo tenía compañeros de clase que no tenían ningún roto, ningún 7 en el chándal.
¿Se la ponían?
Bueno, intentaban hacerse... Ponme aquí, no sé, una grapa de algo tal, para llegar a casa y decir, oye, me tienes que poner alguna rodillera.
Había una que salía un tío tirando a canasta, había muchos dibujos, y puedes llevar desde ese chándal hasta el de la mili. Por cierto, no sé si tú ya tienes el tuyo, no sé si tienes rodilleras. El tuyo.
¿Se lo estás preguntando a la audiencia o a mí?
No, lo estoy preguntando a Roberto Sánchez. Escritor de renombre.
Ya, que... no. Bueno, solo te voy a decir una cosa. Que, bueno, por una parte, está muy bien la iniciativa, no solo porque sea vuestra prenda favorita, el chándal,
que es verdad, todo esto que estamos
contando, chándal,
es
verdad. Sí, todo esto es verdad, pero porque a mucha gente a la que he ido consultando y en casa también nos está ocurriendo que estamos desarrollando como cierta inventiva de diseño, nos vamos a convertir en modistos para ver qué podemos llegar a colar como chándal. No, ya verás.
Chándal con corbata. Tú tranquilo,
no,
el queso de portero que no va a dejar entrar a nadie que no lleve chándal, ¿eh?
Ya, bueno. Yo
me tomo la boda muy en serio, ¿eh?
Pero que no, que si es que yo creo que van a ser chándal, lo que pasa es que hemos encontrado el vasto y amplio mundo del chándal y sus
alrededores. No hay vacíos legales en un chándal, ¿eh?
Sí hay vacíos legales, ya verás. Hombre, yo creo que con Rosa Moreno, la de modas y modos de cada lunes, podemos hablar de esto porque tiene...
Pues mira...
Tiene tela,
yo,
¿eh?
Pero yo te digo una cosa, da igual aunque intentes hacer trampa porque no veo el momento.
¿Que no es trampa?
Roberto Sánchez.
Que no es trampa, es imaginación, ya está, ¿no?
Ya veremos. Pero bueno, yo se lo digo a la gente que me dice, oye, pero ¿cómo voy a ir en chándal? ¿Puedo ir en traje? Y digo, tú ven en traje, porque si todos van en chándal y tú en traje, el que hace el ridículo no es el que lleva el chándal, ¿vale? Pero yo no veo el momento, Roberto Sánchez, el adalid de la elegancia, la solemnidad y el saber estar en una boda de rubí en chándal, con el largo, el negro, el toalo, es que va a ser eso. Bueno, espero que sea, pues, de aquellos de Táctil.
Sí, claro.
Que ya se han dejado de fabricar, pero en las tiendas vintage los podéis encontrar.
Ahora mismo voy, esta mañana voy. No veo el momento de que acabe el programa para irme y ponerme ahí a hacer cola para comprarme uno.
Es verdad que aún hace calor y eso tenía un forro por dentro blanco que era densísimo, era grueso como la piel de un cochino, el forro ese era grande.
Era antes del cambio climático esto, Luismi, que hacía los chándales también de otra manera.
Madre mía.
Claro.
Ya ves.
Que cuando metías el pie no tenías claro si iba a salir. O sea, tú metías el pie por arriba y a los 10 minutos asomaban dos dedicos y decías, bueno, vale, tengo pie. Vale, era como los documentales estos de la 2 cuando está pariendo y sale un potrillo que va asomando primero la cabeza y eso. Ya. Pues eso era tu pie en el chándal de táctil.
Oye, ahora hablando en serio, no hay posibilidad de... No hay posibilidad de enmienda. Quiero decir, no podéis echaros atrás. Nos has hecho un poco una putada, quiero decir. Una jugarreta, si quieres digo una jugarreta. Porque es que si hoy en día nadie lleva chándal, ni siquiera para hacer deporte, a lo mejor unas mallas, un cortavientos, pero ¿chándal?
Algo que no, el kimchi de mi plaza lo lleva siempre. No para hacer deporte, pero lo lleva siempre.
Sí.
Y luego se sigue viendo esa imagen tan de extrarradio que tú vas a un centro comercial. Voy a decir cualquiera, yo que sé, para que no se me enfade nadie. El Prica de San Cugat o el Isla Azul en Madrid, ¿vale?
Ahí está. Vale, sí.
He dicho dos.
Sí.
Y tú ves esa imagen del sábado por la tarde, una pareja de mediana edad de la mano, ella que va con su vestidín, sus tacones, monísima, y él con el chándal Kelme del Real Madrid o el capa del Barça. Que eso, o sea, no falla.
Pero sea, es que muchos hemos tenido problemas para encontrar a ver qué es lo que podría pasar, a ver qué es lo que nos daría validez como chándal. Bueno, Laura Martínez...
Pues un chándal. Laura Martínez va a venir como quiera, pero cuando hicimos ahí que había que venir en chándal, vino con un pantalón corto y dice, es que el pantalón corto de chándal. Digo, eso no existe.
Ya.
Eso es mentira, eso no existe.
Por eso
el chándal.
Por eso te advierto que Laura Martínez igual es de las que marca una línea especial de originalidad, pero le ha costado lo suyo encontrarlo, ¿eh?
Pues ella misma. Bueno, ¿sabes lo que nunca falla?
¿Qué?
Equipo de investigación.
Hombre, sí, sí, que mañana vuelven, ¿no? Mañana viernes vuelven con una nueva temporada de Gloria Serra y
15
todo
años, ¿eh? Sí. 15 años ya. Mira, lo mismo que llevo yo con mi mujer antes de casarme. Y han querido hacer, pues, una promo que no sé si ha sido queriendo, pero para mí es la mejor que he visto, pero en muchísimo tiempo en la televisión.
Sin ironía ni nada, sí, sí.
No, de verdad.
Peligro, entonces. Cuidado, peligro.
Trajes de policía falsísimos, pelucotes buenos, recreación de serie viejuna, lo tiene todo.
Había una vez tres muchachitas que trabajaban en la unidad de investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se les asignaron casos muy peligrosos. Pero yo las aparté de todo esto. Y ahora trabajan para mí en equipo de investigación. Yo me llamo Charlie.
Equipo de investigación, nueva temporada. Muy pronto en La Sexta.
O sea, Los Ángeles de Charlie, ¿eh?
Por lo menos han puesto una voz en off en condiciones. No como la promo de La Revuelta, que era la misma que anuncia Saber y Ganar.
Ya, creo que la voz me ha parecido reconocer a Camilo García, me parece que se llama, que es el de Silencio y los Corderos.
Puede ser.
Anthony Hopkins. Mm. Bueno, yo la voy a ver solo por eso, porque me ha vuelto loco la promo. Bueno, lo veré por eso y porque Gloria es brutal. O sea, no se cansa de hacer reportajes esos tremendos con esa voz increíble. Ayer estuvo en el intermedio para explicar las novedades de esta temporada.
Fíjate que empezamos haciendo los reportajes de los pisos que se encuentran son más pequeños de 100 metros, luego más pequeños de 50, luego más pequeños de 40, de 30 y ahora ya hablamos de habitaciones. O sea que esto va a ser un clásico y luego a ver, pues como siempre y por desgracia, estafas. Ahora hablabais de la gente que se gana la vida en internet de formas poco claras. Bueno, pues las estafas que sigue habiendo, etcétera. Los clásicos.
Ya lo han escuchado. Este año, Equipo de Investigación revoluciona la televisión con contenido completamente inédito. El problema inmobiliario y estafas. No se lo pueden perder.
Está bien eso de que dice, hemos bajado de 100 metros cuadrados a 80, 70, 40, ahora una habitación. Lo siguiente es una caja de zapatos donde vivían los gusanos de seda, ¿eh? Porque ya no queda más, ¿eh? A mí lo que me mola es que si algo funciona, no lo cambies, y es lo que están haciendo. Es verdad que se ha perdido un poco lo de exagerar alguna cosilla. Ahora exageran menos, como en uno que hicieron de bandas latinas, y esto es verdad, y había una llave inglesa y decían que era un arma escondida. Había una llave por ahí, porque estaba por el suelo y decían, es una llave escondida. Pero sí, hay novedades. Este viernes, la feria de atracciones.
¿Qué hay tras las luces de neón y la diversión? La ley de la feria. Este viernes a las 10:30, estreno de la nueva temporada de Equipo de Investigación en La Sexta.
Un poquito callejeros, ¿eh? Esto va a ser un poquito callejeros, parece,
sí,
¿no?
Sí, pero ojalá sea que van a mirar si las escopetas tienen la mirilla, como se llame, desviada, que ojo. O si estás obligado a pegarte donde está la atracción de coches de choque, las almendras garrapiñadas, y a lo mejor sacarían un notable si hubiera una inspección de sanidad. Y como decimos siempre, ojalá desenmascaren de una vez. O sea, Gloria Serra, por favor.
Por favor.
A la bruja del tren de la bruja, sí. Que por fin se sepa que una bruja no es un politoxicómano con un pañuelo en la cabeza.
Esa tendría que ser la prioridad, ¿eh, Gloria?
Cuidado. Eso me lo apunto. Pero, ¿qué hay detrás de las luces de neón y la diversión?
¿Ah?
¿Qué peligrosa mafia se oculta detrás de la tómbola de ese señor que va diciendo con mucha reverb? ¿Qué alegría, qué alboroto, otro alboroto, otro perrito piloto?
¿Otro?
Mañana viernes en Equipo de Investigación.
Vale. La chochona, me gusta la chochona. Es verdad, iba cambiando, de perrito a la chochona.
Y la tita es Coca-Cola. Hola, hola, hola.
Y luego, más tarde, una minimoto, que digo, joder, cuando eras pequeño te daban un muñecajo y luego te daban una minimoto. Poca broma. Y ahora dan jamones también.
Anda.
Bueno, eso será mañana, no los jamones, sino el Equipo de Investigación. Pero ayer en La Revuelta hicieron historia de la televisión.
Otro día más. Otro día más histórico. Esta gente no para.
Lo decimos a mofilla ya. Porque vale ya decir cada día en todos los programas del mundo que se hace historia de la televisión, que me recuerda un poco cuando jugaba el Barça en Madrid cada mes y medio y decían el partido del siglo. El siglo, si hay un partido del siglo, solo puede haber uno en 100 años. Bueno, pasó una cosa curiosa. Jorge Ponce pilló a un señor ya de ya avanzada edad por la calle y le hizo una propuesta.
Un piercing, un pendiente. ¿Se quiere hacer usted un pendiente?
¿Un piercing?
Un piercing, un pendiente.
Mira, con una condición. Que te la hagas tú también.
¿Qué ha dicho?
Que te la hagas tú también.
Está borracho, Juan. No puede ser. Dice que no quiere el piercing.
Sí.
Ha dicho que te la hagas tú también.
Que tú lo hagas también.
Vale, 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 ¿sí? Pero no.
Jorge, hazte un piercing, hombre.
Y házelo tú en los huevos.
en los huevos no te lo hagas, que eso tiene que doler lo más grande, chiquillo.
Seguro, seguro.
Los huevos ni tocarlo. Bueno, si son los huevos camperos de Bertín, te los puedes comer.
Eso sí. Esos son buenísimos, ¿eh? Bueno, es que Ponce se puso bastante flamenco, pero el señor se vino arriba. ¿Se haría el piercing?
A ver, a ver.
¡Pah! ¡Toma, Juan!
Se lo hizo.
Juan, increíble.
Se lo ha hecho, ¿no?
Se lo ha hecho, se lo ha hecho, pues se lo ha hecho. Pues nada, reto conseguido. Bueno, el que vivió como un reto entrar a Estados Unidos fue el también colaborador de la revuelta, Younes Chahid.
Vaya.
Bueno, como se suele decir, es de origen magrebí.
Sí, de origen magrebí se suele decir.
Se dice
sí,
así,
sí.
¿No?
En la calle lo dice así la gente, sí, es de origen magrebí.
Y claro, allí pues no daba, en Estados Unidos al llegar no daba el tono adecuado.
El tío me preguntó, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Si tienes amigos en Afganistán? En plan, cosas súper...
Si tienes amigos en Afganistán.
Yo le dije, señor, yo no sé ni dónde está Afganistán.
Me dijo, contando.
Me dijo, en tu pasaporte veo que naciste en Melilla. ¿Eso es España o Marruecos? Porque lo googleó.
Lo buscó en Google, ¿eh?
Buscó en Google y le dije, a ver, Melilla teóricamente es España, ¿no?
Teóricamente.
Pero Melilla es género fluido, ¿sabes?
Geográficamente está en el continente.
Claro, pero Melilla no tiene pronombres. Y me dijo, ah, sí, es como Gibraltar. Y le dije, lo contrario.
Lo contrario.
Y ya está.
Melilla, España, Marruecos, todo es lo mismo. En Estados Unidos solo queremos americanos reales. No Mexicans, no Spanish, no Melillos.
No sé si se ha reconciliado con Carlos Alcaraz o era broma o no se arreglaban, pero bueno. Que no paran de volver programas. Hay un montón de programas y también vuelve La Voz.
Hombre, los clásicos, lo que decías antes, lo que funciona, pues para qué tocarlo, ¿no? Pues
en este caso lo han tocado, ¿eh? Porque hay una novedad muy buena.
¿Qué hacen ahora? A ver.
Ahora puedes achantar a los coach mientras están hablando. ¿Sabes?
Entre ellos se pueden.
Sí, 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 sí. Cuando alguno de los concursantes canta como un perro abandonado y le dicen, tienes una voz muy cálida, eres muy bueno, me iba a girar, pero al final no. Pues no le digas nada, Corcholis, no le digas que te vas a girar, o gírate.
Sí, ¿y por qué no te has girado? ¿Y por qué no te has girado?
¿Eh? ¿Y por qué no te giras?
Eso.
Tonto que eres. Uy, bueno, no me caliento. Bueno, pues eso, que podrás cortar eso, lo explicaba Malú en El Hormiguero.
Muteo es que yo, en cualquier momento que nos estemos peleando por alguien y a mí me apetezca, como ellos son un poquito jartibles intensos,
jartibles,
puedo mutearles el micro. Entonces, él le está hablando al artista, al talent, y hay un momento en el que el talent deja de escucharle, pero puedo mutearle indefinidamente durante todo ese tramo.
Bah, pues no sé si es bueno, porque es lo que le faltaba a Malú, callar al resto. Bueno,
pero entonces también se puede mutear, él también puede mutear a Malú y habría ahí un silencio, ¿no?
De los corderos, esto, sí.
Qué pena, de todas maneras, que esto no estuviera cuando yo fui coach en La Voz Kids, ¿eh? La Voz Kids de besos, no, o sea, de niño, no de besos.
Vale,
Voz
vale.
Kids. Que le hubiera dado el botoncito más de una vez para callar a Lola Índigo, que no se callaba ni debajo del agua.
La Voz Kids FM, sí. Bueno, ojalá eso en la vida real, que te estén pegando el chapón con el viaje a Tailandia y de repente le das al botoncito, justo cuando va a decir que comían por 2 euros y dormían por 4. Y ¡pam! Nos da igual, imbéciles.
Sí, tanto... hombre, tampoco trates así a la gente, tampoco perdón, hables así.
Perdón, sí, perdón, pido disculpas. Hay que saber rectificar siempre,
claro.
Y si es rápido, mejor, como hizo Luismi Pérez ayer.
No, ya podemos decir ¡humo! A las gordas.
Vale, vale, vale.
A las tormentas gordas.
Muy bien. Esto siempre hemos dicho que... Sí. Bien especificado. Estamos hablando que el contexto de... De las tormentas. Pero mañana sale dos veces.
Escapó por los pelos, ¿eh?
Por los pelos.
Escapó por los pelos. Por los pelos que no tiene, quise decir, ¿eh?
Eso es. Vaya idea te han tenido en Televisión Española. Uno
¿qué,
más.
¿Qué? ¿Otro que vuelve o qué? ¿Novedad? ¿Qué es esto?
100.000 años haciendo concursos, ideando cosas, que si el tiempo es oro, que si el cazador, cifras y letras, humo. Montón, que se parten ahí la cabeza para crear algo y no se habían dado cuenta que no habían hecho nunca el juego más clásico.
Bienvenidos familia, bienvenidos a Trivial Pursuit, el juego que todos hemos disfrutado en casa, ahora por fin en televisión. El objetivo es conseguir el mayor número de quesitos posibles respondiendo preguntas de las 6 míticas categorías de Trivial Pursuit: geografía, amarillo, historia y vamos con la siguiente, deportes y ocio. Es correcto, fue Nadia Comaneci, muy bien.
Muy bien, muy, muy bien. Bien. Es tan clásico que le han hecho hasta la pregunta más clásica, la de Nadia Comaneci. Claro, cuando caías en el quesito naranja solo había dos preguntas. La de Nadia Comaneci, sí. Y cómo se llamaba el estadio del Real Murcia.
Pero, ¿y la de Nadia Comaneci cómo es? ¿Qué es la
de que, cuál era la única deportista o la única gimnasta que había sacado todo notas 10?
Todo 10, ¿no? Vale.
Que uh-huh. Me parece que sí, que era
sí,
esa.
Sí. Algunos, depende de la edición del Trivial, si era muy antiguo, algunas preguntas se envejecían mal. Porque claro, te decían, ¿quién es el récord más mundial de no sé qué? Y en aquella época
claro,
era...
a lo mejor juegas al Trivial ahora y dices, ¿cuál es el estadio de la Real Sociedad? Y dices, Atocha ya ha pasado por 4 ya, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, que quiero rectificar.
¿Sabe?
Rectificar.
¿Sabe? Hoy repites, ¿no? Dos veces el mismo día, rectificación.
Sí, porque es que he dicho que esto era un programa nuevo, sí. Pero ya existió Juguemos al Trivial. ¡Anda! Con el gran Benavides.
¿Qué programa enrollado se emite todas las tardes por la primera? Oh. Y no espero a nadie.
Y no espero a nadie. Bueno, no sé si la defensora del oyente puede hacer estas cosas, pero Marta, por favor, un qué fue de Benavides.
Sí, porque qué fue del Trivial no lo recordábamos muchos. Tú porque tienes una memoria muy privilegiada, sobre todo cosas de 1994, porque hasta Televisión Española lo está vendiendo como nuevo, ¿no?
Yo me pregunto por qué pusieron a un tío que hablaba como los payasos de la tele a presentar un concurso del Trivial, ¿sabes? Que, por cierto, yo inventé ya. El Trivial Pursuit. ¿Esto no lo había contado?
No, mira, no lo habías contado.
No te cachondes.
No, pero es cierto que no lo habías contado. De todas formas, como ya intuía algo, estoy buscando aquí, según puedo ver, el Trivial lo inventaron dos canadienses. Y, aunque ahora seguro que me vas a decir que tú fuiste canadiense, ¿no? Fuiste...
Pues no, listo. Ah, vale. No fui canadiense, pero guatemalteco sí. Ya. Y tienes razón, me has pillado, no inventé el Trivial. Ya. Pero lo que sí inventé fue el ahorcado.
Ah, el clásico de el ahorcado.
El que tengo aquí colgado. Venga, es que no aprendo.
No aprendo. 5:25, 4:25 en Canarias.
Les habla el hombre del tiempo.
¿Qué te pasa, Luis Miguel?
La nube gorda.
Un poco de tos.
Poquito de tos, cuídate, hombre. Bueno, veo que alguna lluvia local se va a centrar en Galicia, en el Cantábrico, en el norte de Cataluña. No te vayas hacia el norte, que no estás tú.
Lluvias gordas, sí.
Claro, no estás para muchas fiestas. Y bastante calor vamos a tener en este jueves 11 de septiembre en el sudeste de la península, Luis Miguel.
Así es, vamos a empezar por ese capítulo de la temperatura, que hoy sube en Alicante, en Murcia y en Almería. Y subir es que va a llegar hasta los 35 o 36 grados a la sombra. Por tanto, mucho calor este jueves. En el resto del país, una temperatura como ayer, si acaso un poquito más alta en Andalucía, en Extremadura o en el resto del Mediterráneo. Y por lo que respecta a la mañana, está siendo agradable o fresquita, tampoco muy fría. En Salamanca, por ejemplo, ahora 13 gradetes, 19 tenemos en Zaragoza, 22 en Barcelona. La lluvia se va a concentrar en Galicia, tímida, no será una lluvia demasiado importante, algo de orvallo y poco más. También en Asturias, Cantabria, el País Vasco, chaparroncillos. Y a lo largo del mediodía y tarde, básicamente en el norte de Cataluña y en el Llevant de Mallorca, por tanto en el este de la isla de Mallorca. En el resto del país, mucha más tranquilidad. Sí que en Canarias va a seguir ese alisio y van a seguir las nubes pegadas a nortes, incluso con algunas lluvias en esas vertientes que miran hacia el norte.
Vale, pues vamos a mirar nosotros hacia el Marte, que era lo que nos habías avanzado. Porque según la NASA ha propiciado que otra vez juguemos con el titular de vida en Marte.
Sí.
Bueno, a ver qué sacan de esos restos de vida bacteriana ahí en ese planeta. Y a ver, bueno, han sido esto hallados por los análisis de la Perseverance, ¿no? A ver, cuéntanos, ¿qué importancia tiene esto?
Ya hace tiempo que la Perseverance está dando vueltas por Marte. Cogió en su momento unas muestras de suelo y ayer se supieron, con una rueda de prensa y demás que hizo la NASA, se supieron los primeros resultados y se ha encontrado presumiblemente que esos restos de suelo tienen minerales como el fósforo, tienen minerales como el azufre, tienen minerales como el hierro, y eso sugiere que allí hubo vida por lo menos bacteriana, por lo menos microscópica. Sí que es verdad que esos son unos primeros estudios preliminares, como os digo, pero lo importante es que esos restos también está diseñado para que se envíen a la Tierra en otra cápsula, que vuelvan a la Tierra y por tanto aquí se puedan estudiar a fondo y lógicamente se pueda asegurar o se pueda desmentir el hecho de que allí pudo haber vida. Presumiblemente se piensa que la hubo, por lo menos bacteriana, porque hay restos, por lo visto, de que allí pues hubo agua, hubo posibles zonas de acumulación de agua y por tanto que hace millones de años, eso sí, no hace dos décadas, allí en Marte pudo haber algún tipo de vida. Lo que pasa es que lo que estaba muy claro que era que iban a volver esos restos de minerales y de suelo a la Tierra para ser analizados, ahora parece ser que eso se va a posponer, porque por lo visto no hay presupuesto, ya que la administración Trump, entre otras cosas, está recortando bastante en lo que sería investigación y en este caso la meteorología y la astronomía se están viendo resentidas.
Ya, oye, si en algún momento no se corta el grifo para esas investigaciones, para que lleguen los restos ahora que ha hallado la Perseverance sobre la superficie de Marte, si en algún momento se puede demostrar que allí hubo vida, eso porque es importante, quiero decir, ¿da algún indicio de cómo puede ser el futuro dentro de millones de años quizá, de nuestro planeta? ¿Y por qué nos fijamos en Marte como el futuro de la Tierra?
Básicamente, siempre se compara a Marte porque es el planeta, entre comillas, más parecido al nuestro.
Ya.
Empezando porque es un planeta terrestre, porque es un planeta que tiene algo de atmósfera y porque tiene una cierta meteorología y llámale una cierta, ni que sea remota, posibilidad de que allí en algún momento se pueda crear vida o que se puedan hacer, imagínate, colonias humanas. Claro, el saber cómo era Marte y el saber exactamente cómo es ahora también puede ser aquello de cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pues las tuyas a remojar. En plan, ¿de qué le puede pasar a la Tierra? Hay diversas teorías. La Tierra, se sabe que dentro de cuando sea, básicamente se supone que dentro de bastantes millones de años la Tierra será muy diferente a la de ahora y, por ejemplo, pues muchas especies como la humana quizás no estén. Por tanto, es una forma de saber qué nos puede pasar en el futuro. Hay algunas voces, y cada vez son más, que hablan o advierten de que, por ejemplo, que nuestro planeta cada vez sea más caliente y cada vez tenga más CO2 puede ser ya el preludio de poder acabar como Venus. Se piensa que quizás la Tierra algún día será como Venus y por tanto no habrá ningún tipo de vida. Venus, que lo que tiene es una atmósfera súper densa, sobre todo también tiene muchísimo CO2, y eso lo que hace es que su atmósfera o su superficie esté a temperaturas de más de 400 grados. Yo personalmente, dentro de cuando sea, no estaré, pero ya, pienso que quizás la Tierra no va a acabar ser Venus.
Ya, pero no acabará siendo Venus. Que vamos a ser víctimas del síndrome de Seur, es decir, que van a venir los marcianos y nosotros no estaremos. ¿O cómo?
Claro.
¿Sabes? No, yo no sé, pero si los marcianos llegarán algún día. Otro día ya hablaremos de eso, pero.
Oye, no, pero ahora. Ahora en serio, la Tierra puede acabar siendo como conocemos que es Marte, pero no se puede hacer, a lo mejor, la. No se puede llegar a la conclusión de que Marte pueda evolucionar hacia lo que ahora es la Tierra. No, por ahí no, en esa dirección no.
También puede pasar porque, a ver, piensa que la Tierra hace millones de años era una bola de fuego, que después, después se convirtió en una bola de hielo. Llegó a tener hielo en todo el mundo, en nuestro planeta. Y mira el nivel de vida que tenemos ahora, porque a nivel climático y a nivel atmosférico, ahora estamos en un equilibrio perfecto. Nadie te dice que dentro de 20 millones de años, que vete a saber dónde estaremos, todos calvos seguro, pues la Tierra no vuelva a ser, imagínate, o un vergel, o sea esto un desierto, o simplemente se muevan animales que tienen 50 metros de diámetro por las calles.
De momento nos citamos un poquito antes, mañana mismo por aquí. Luis Pérez, un abrazo, muchas gracias.
Hasta mañana, gente.
Adiós.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:32, 4:32 en Canarias. De momento nos vamos al kiosco de prensa con Marta Centella. Hoy todas las portadas abren con las posibles consecuencias geopolíticas de la incursión de drones rusos en Polonia.
Los aparatos de Moscú fueron derribados por cazas de la Alianza Atlántica, algo que alertó de un riesgo de escalada bélica. El país señala que de este modo Rusia desafía a la OTAN.
Putin mete la guerra en la Unión Europea, así titula El Mundo.
ABC destaca que Putin viola el territorio de la OTAN. En el diario ponen el foco en el lenguaje bélico que ha impuesto una Unión Europea que ya prepara un muro de drones frente a Rusia tras el incidente en Polonia.
Varsovia invocó ayer al artículo 4 de la OTAN tras derribar varios de estos drones de origen ruso.
También en El País recogen que von der Leyen propuso suspender el acuerdo comercial con Israel. Este es un paso adelante que países como España han reclamado.
Este mismo medio añade que desde Estados Unidos critican las medidas de presión de España contra Netanyahu.
Desde la Casa Casa Blanca acusan a Sánchez de fortalecer a terroristas por sus medidas contra Israel, lo cuenta ABC.
En Estados Unidos asesinaron ayer a Charlie Kirk, era un activista conservador cercano a Donald Trump.
Era una de las figuras mediáticas más conocidas del trumpismo, recuerda El País. Fue asesinado de un disparo en el cuello mientras intervenía en un acto multitudinario en la Universidad de Utah.
Donald Trump dijo, tras anunciar el fallecimiento del ultra, que nadie comprendió el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Así lo recoge el diario.es. Más asuntos. En España, el Congreso vetó ayer la ley para la reducción de la jornada laboral.
Partido Popular, Junts y Vox tumbaron ayer la ley para reducirla a 37 horas y media. En el diario.es recogen que Yolanda Díaz ha cargado con dureza contra las tres derechas y ha pedido especialmente a los de Puigdemont rectificar y apoyar la ley en el futuro.
Así lo encontramos en la portada de ABC. El gobierno decide forzar las derrotas parlamentarias para retratar a sus socios.
El Mundo añade que este fracaso deja a Yolanda Díaz aún más débil. El País subraya que desde el Ministerio de Trabajo se endurecerá el registro horario sin elevar las multas.
La Vuelta Ciclista a España modifica hoy el recorrido de la contrarreloj de Valladolid.
En El Mundo encontramos que el recorrido será de solo 12 kilómetros. De cara al final del evento deportivo, ABC añade que Madrid se blindará con más de 2.000 policías para garantizar el final de la Vuelta.
En el diario.es entrevistan a Rafa Borrego, es activista que está a bordo de la flotilla a Gaza, que asegura que las personas que van a bordo de estas embarcaciones saben el tipo de monstruo impune que tienen delante. Se refiere a Israel.
Borrego responde a las preguntas de este digital desde Túnez, lugar en el que han sufrido dos ataques y la que es la última escala antes de poner rumbo a la franja y desafiar el bloqueo de Israel.
Cerramos la revista de prensa con este titular del diario.es. Los fuegos de Canadá de 2023 causaron 70.000 muertes a distancia. Y una pregunta, ¿qué impacto tendrá el humo de este verano de España?
Entre mayo y septiembre de 2023 se quemó en Canadá el equivalente al 5% de la superficie forestal del país. Un trabajo que publicó ayer la revista Nature asegura que el humo de estos incendios contribuyó a la muerte de unas 70.000 personas, algunas de ellas incluso en territorio europeo, incluida España.
Sí, los expertos se plantean ahora si los incendios que se han vivido en la península ibérica este verano, si esos podrían causar ese mismo efecto a distancia que se ha observado en Canadá. La incógnita es conocer cómo va a influir también en la población local. Bueno, y contraportada, Mayalen Omaechevarría. Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
La contraportada de hoy parte de, mira, otra pregunta, desde luego de un matiz totalmente diferente. La cuestión es, si es de viejos tatuarse. Cuidado la pregunta. ¿Es de viejos tatuarse? ¿Qué creéis vosotros? ¿Es de viejos tatuarse?
Yo creo que sí.
Sí, es de viejos ya.
Ahora mismo sí.
Vale, lo dice un tatuado.
Por eso lo digo, ¿eh? Lo digo
con vale, ¿no? Por eso digo que lo dices con conocimiento de causa. ¿Qué asegura El País Icon?
Bueno, pues que aunque nunca antes haya habido tanta gente tatuada como a día de hoy, el sector atraviesa una crisis sin precedentes. Según el artículo, este declive nace a causa de tres factores principales: la saturación, la precariedad y el auge reaccionario.
Vale, a ver, entonces, el mejor momento del tatuaje coincide con el peor momento de los artesanos del tatuaje.
Pues sí,
vale.
Según la Agencia Española de Dermatología y Venereología, estimó que en 2021 al menos un tercio de la población de entre 20 y 40 años tiene algún tatuaje. Sin embargo, existe un gran desequilibrio entre la demanda y una oferta que se ha masificado en muchos casos por intrusismo.
¿Intrusismo en el tatuaje? ¿Cómo intrusismo?
Sí, porque, bueno, no sé si os acordáis, pero durante la pandemia surgieron muchísimos nuevos hobbies.
Bueno, pero hacer pan y eso es una cosa, pero oye, hacer tatuajes ya son palabras mayores, ¿no?
Bueno, hubo mucha gente que se compró las máquinas y encima de esto hay que juntarle que a día de hoy las máquinas y el material pues son muchos más accesibles. Bueno, pues el negocio se ha puesto tan de moda que ahora hay tattoo corners, que se les llaman las esquinas de tatuarse que hay en los festivales.
Sí.
También hay barras libres de tatuajes en bodas y hasta hamburgueserías que dentro del menú te ofrecen hacerte un tatuaje.
Eso es una idea, ¿ves? Quítate chándales y todo eso.
Barras libres de tatuajes en boda, ¿eh?
Hombre, la última que fui había para tatuarse.
¿Y en la tuya no habrá ni ninguna de las dos?
En la mía no, porque hay peligro de que algunos se tatúe la cara.
Ya. Oye, lo del tatuaje low cost, esto es algo, yo es la primera vez que oigo hablar, ¿es nuevo eso?
Es lo que más se ve ahora en la piel de los jóvenes. Un poco porque es para lo que les da su poder adquisitivo y otro poco porque su tramo de edad es están más consolidadas las piezas pequeñas y de temáticas cutres, no lo digo yo, lo dice el artículo,
vale.
Que son como comida o marcas, o bueno, estos tatuajes se conocen como tatuajes ignorantes.
Antes tatuajes ignorantes era cuando te hacías un símbolo oriental, no,
el símbolo del infinito que lo lleva toda España.
Sí, bueno, pero después digo grafía japonesa, china, sí. Que dice, no, me ha puesto aquí la flor de no sé cuánto, y llegaba un chino y te decía, ¿por qué te has puesto la mortadela me mola? Claro, es que claro. No, mira cómo se ríe aquí Rodri, que ha venido ya. A ver, quedan apelados los en la sala. ¿Quién está tatuado? Edgarita, ya lo ha. No sé si es visible, pero.
Mayalen y sí. Rodri.
Mayalen sí. También. ¿Queréis hablar de
los tres?
¿Queréis hablar de vuestros tatuajes, de algo en particular? Si os sentís identificado con lo escuchado hasta el momento.
Yo quería decir algo sobre el ignorant, ¿vale? Porque a mí me lo explicó un chico. Bueno, lo primero, no me lo explicó. Me dijo, qué ignorante.
Qué ignorante, te dijo a ti.
Y estaba yo en la salida, o sea, en la terraza de un bar.
Sí.
Y me dijo, ándame los tatuajes, qué ignorante. Claro, yo no estaba para recibir.
Le pusiste la cara como un mapa.
No quise, vale. Pero me enfadé. Le dije, oye, tío, no te conozco absolutamente nada. Me has pedido un mechero, te digo que no, y me has llamado ignorante.
Por favor, un poquito de respeto. Bueno, a ver, lo que queda claro es que las estéticas han cambiado, pero ¿no decías que los jóvenes ya no se tatúan?
Es que
¿o carece de importancia?
No carece de importancia porque es que la tendencia va en ese camino. Tiene que ver con el recelo. Antes los adolescentes escandalizaban a sus padres al llegar tatuados a casa, pero parece que ahora vamos camino de lo contrario. Todo apunta que para la generación Z los tatuajes son cosa de sus padres.
O sea, que ha pasado de moda, entonces.
Pues sí, parece que la gentrificación del tatuaje lo ha desvirtuado, porque hace unos años era algo distintivo, pero hoy está de moda. Cada vez más los especiales son quienes no llevan tatuajes, y todo eso va un poco unido a lo del clean look.
Clean look, mira, ya con esta ya no te la paso.
Debo ser el único que no lleva tatuajes.
Oye, pues yo a lo mejor soy el único. Parda, tú tampoco llevas, ¿no? Ningún
ni
tatuaje.
Uno. Ni uno. Ni quiero.
Nada. Debo ser la única persona que no ha visto Juego de Tronos. No eres el único. Vale. Idiota.
Entre lo del tattoo corner y lo del clean look, vamos a dejarlo aquí por hoy. Sí,
vale.
Es que aprendemos tantos conceptos que hay que tener tiempo después para asimilarlos. En deportes, Rodri Martínez, la vuelta que recorta, decíamos, el recorrido de la etapa de hoy de la crono en Valladolid.
Eso es, la contrarreloj, que debía ser de 27,2 kilómetros, será de tan solo 12,2 ante la posibilidad de que se vea interrumpida por las nuevas protestas pro-palestinas.
Una contrarreloj de 12,2 kilómetros. Sí. Pero si yo hago más andando cada día, macho, que me lo dice el reloj.
Ya, parece la previa, ¿no? Parece una prólogo. Oye, desde luego estas protestas están siendo protagonistas de cada etapa, precisamente para hablar de esto. Ha estado aquí esta noche en el larguero Pilar Alegría, ministra de Educación, y en cuyo ámbito están los deportes.
Así es, y asegura que entiende el motivo de dichas protestas y hasta comparte su causa, pero deben también proteger a los ciclistas.
Como gobierno nos corresponde, y así nos toca, es velar, lógicamente, por esa seguridad y esa integridad de los deportistas, de los aficionados, pero por supuesto también ese derecho fundamental a la manifestación.
Gracias, ministra. Ese era el cuarto derecho fundamental innegable al hombre de la semana que me faltaba, ¿eh?
Ahora,
manifestación. El primero la vivienda, el segundo la ropa, el tercero la dignidad, el cuarto la manifestación y el quinto se me ha olvidado.
Bueno, ya ahora sí puedo recordarlo. Sí. Oye, hay protestas en cada ciudad desde que pasó por Euskadi. ¿Puede que peligre también la llegada a Madrid?
Pues lo hemos leído en la prensa general. El ayuntamiento de la capital reforzará la seguridad con más antidisturbios para garantizar que nada impida una etapa sin interrupciones.
Bueno, por cerrar con este capítulo de la vuelta, no nos olvidamos del ámbito puramente deportivo. En la etapa de ayer venció Pellizzari y Vingegaard aprovechó para rascar un par de segundillos frente a Almeida.
La verdad es que Almeida está dando mucha guerra, ¿eh?
Sí.
Es mi segundo favorito después de Ayuso.
Bueno, en fútbol, ayer Sonia Bermúdez se presentó como la nueva seleccionadora de fútbol femenino.
Y lo hace pues con una gran ambición y con los objetivos claros.
La exigencia es máxima para mí y para nuestro equipo de trabajo. Queremos la segunda estrella, queremos la segunda nación, queremos seguir siendo las mejores. Me siento cómoda en la exigencia, sé el puesto que he cogido, sé el puesto que vamos a llevar a cabo. Así que estamos más que preparados para empezar a competir.
Oye, después de confirmarse que el Barça-Valencia se jugará en el Johan Cruyff, no han tardado en llegar las reacciones.
La más comentada, la de Pepelu, jugador del Valencia, al que no se le ve muy convencido.
No mucho.
Al final, pues son cosas que la Liga dice. Nosotros, al final, nos adaptamos, aunque sabiendo que que queremos jugar en grandes estadios, pero bueno, al final podemos hacer poco, a jugar el partido y a ganarlo.
Uy, no te quejes, Pepe Lu, que podías haber jugado en el descampado de la zona franca del que hablé, ¿eh? Y ahí a veces salen topos de los agujeros.
Bueno, a ver, para terminar, tenemos ya nueva fecha en la que el Barça sí que volverá finalmente al Camp Nou.
Venga,
¿no?
Esta vez sería el 28 de septiembre, fecha en la que el Barça recibe a la Real Sociedad.
Muy bien, Laura Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Segundo grabófono que arranca en TikTok.
En el TikTok de la Moncloa.
Anda.
Ellos son nuevos en esta red social, pero ya sus gentes de redes dominan a la perfección el formato.
Moncloa de Desde la Moncloa, gobierno de España, llevamos mucho tiempo pensando cómo empezar aquí. Mucho tiempo.
Mucho.
Hemos pensado de todo.
Oye, ¿y si hacemos un house tour por la Moncloa?
O un Get Ready With Me para el Consejo de Ministros.
¿Y qué más? Que Óscar Puente nos gestione la cuenta.
Sí, cuidado, 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 que eso es peligroso.
¿Habéis visto cómo manejamos el argot tiktokense, eh? Que si un house tour, que si un Get Ready With Me. Pronto me veréis haciendo coreografías tope molonas, ¿vale, chavales?
Vale, chaval.
Pues he de decir que en el TikTok se intenta y como que el presidente del gobierno hace ahí un pequeño contoneo.
Cuidado.
Sí, sí,
cuidado.
Veremos próximos capítulos. Buena gracieta la de Óscar Puente llevando las redes, se aprueba, pero lo que queremos son los salseos, ellos lo prometen.
Ahora que ya hemos convencido a nuestros jefes, se nos ha ocurrido enseñaros qué pasa de verdad en la Moncloa. Queremos compartir cómo es el día a día aquí dentro. Y sí, también algún que otro salseíto institucional.
¡Uy, uy, uy, uy!
¿Salseíto institucional?
Sí.
¿Y estas cosas las presenta también la asesora de Begoña como un favor personal por amistad?
Venga.
Yo lo dejo ahí.
No deja escapar una.
No. Sirva esto como preámbulo. Comenzamos ahora sí que sí el grabófono político. Las protagonistas del día de ayer en el Congreso fueron Yolanda Díaz y Miriam Nogueras. Empezamos por la ministra de Trabajo.
Señora Nogueras, este debate es tan apasionante por una realidad que es bien bonita. Es que usted y yo aquí, en este debate,
sí,
representamos algo que mueve la historia. Se llama lucha de clases. ¿Y sabe a quién representa usted? Usted en esta lucha representa el capital. Y aquí yo y el gobierno de España está representando a las gentes trabajadoras catalanas, catalanas y también españolas.
Aquí tú, Yolanda, ¿eh?
Aquí yo y el gobierno de España está representando a las gentes trabajadoras catalanas, catalanas y también españolas. Gracias.
Muchas gracias.
Turno ahora de la portavoz de Junts.
La gent que obre la persiana cada dia,
que
l'ha pogut escoltar vostè avui, no deu donar crèdit de la seva ignorància.
Vale.
Esto no hace falta que lo traduzca, no, se ha entendido muy bien.
Sí. Perfectamente.
Yolanda ayer estaba topísima, ¿eh?
Usted no se pone del lado del trabajador y trabajadora catalana, ni del autónomo catalán. Usted se pone de quien hoy en España y en Cataluña se está forrando. Representamos algo que mueve la historia. Se llama lucha de clases. Ustedes representan los intereses de la patronal española en sus sectores más reaccionarios.
Bueno, bueno, bueno.
Ahora vas y lo cascas, Nogueras.
Venga.
Podrías haber dejado los aplausos ya para venirme arriba.
La otra dupla protagónica fue la que formaron Sánchez y Feijóo, donde se habló, entre otras cosas, del plantón de Feijóo en el acto de inauguración del año judicial la semana pasada. Vamos a recordar un momentito este diálogo del líder de la oposición con Ana Rosa.
Yo le agradezco al Tribunal Supremo que me hubiese invitado. Me invitó en julio, posteriormente a los siguientes días aparece el procesamiento del fiscal general del Estado y yo notifico a finales de julio que he decidido no asistir.
¿Y?
Está dentro de mis competencias tomar esa decisión.
Y se lo dice al rey, porque también estaba presidido
por
el rey.
Por supuesto,
hablé
con la casa y...
¿Qué le dijo el rey?
Pues el rey, en su papel de moderación, me ha dicho que entendía y que tomaba nota.
Que tomaba nota, ¿eh?
Sí, le dije que tomaba nota y también le dije, tú sabrás.
Oye, lo de que tomaba nota, nadie ha reparado en este pequeño detalle. En mi casa, si mi padre decía que tomaba nota de algo, es que ya la había liado. Pedro Sánchez ayer recordó su ausencia.
Sí. Y efectivamente, en 10 días, las cartas boca arriba.
Anda.
¿Qué ha hecho usted durante estos 10 días? En primer lugar, un plantón institucional a jueces, fiscales y al jefe del Estado, utilizando una conversación privada y falsa con el jefe del Estado para intentar excusar lo inexcusable.
No, una conversación.
Una conversación privada y falsa, lo que viene siendo una inventada en toda regla. Es que,
vale, a ver, vamos a recapitular. Albertiño hace pública una conversación privada con el jefe de Estado.
Sacando
pero,
pecho, de que le ha dicho
pecho,
tomó nota.
¿Sí? Pero Pedriño habrá tenido que hablar con alguien, digo yo, para saber que esa información es falsa. ¿Sí? No, inquietante. Responde Feijóo.
Empieza este curso exactamente igual que lo terminó.
se escondió la mareta pensando que todos estos problemas de corrupción iba a taparse. La corrupción no se ha ido porque usted está aquí. Sigue también sin tener un gobierno que funcione, sin una mayoría parlamentaria y sin presupuestos. Se fue de vacaciones con una sonora derrota parlamentaria y es probable que hoy tenga más.
Y me mordió la lengua, que podía haberle dado caña, más caña todavía al refugiado de la mareta.
El que parece tener más y siempre más es Víctor de Aldama, que ayer estuvo en el programa de Ana Rosa para hablar de la trama de corrupción que afecta al gobierno.
Lo de Santos Cerdán no viene de ser secretario de Nación, sino
estuvo
viene
como experto,
de muy
¿no?
de sí. atrás, que ya tenía su propia trama y su propia organización en Navarra antes de estar en el gobierno. Es decir, obviamente, el presidente de gobierno sabía todo.
Lo sabía todo.
Inquietante. Inquietante que Aldama haya estado en un programa de Mediaset que no sea Horizonte. Víctor, tenemos que hablar.
De momento volvemos al Congreso, donde el presidente del gobierno se rió un poquito de lo de me gusta la fruta, el karaoke y todo eso.
El insulto, mimetizarse con la ultraderecha en su estrategia de bulos, desinformación e insultos y confrontación.
También os digo que en todo este tinglado, de los pocos que dijeron cosas sensatas, o al menos que afecten a la gran mayoría de la población, fue Gabriel Rufián.
Escuché hace poco una entrevista diciendo que esta era la legislatura de la vivienda.
Ya.
Pues no se nota. En Madrid y en Barcelona ha subido la vivienda un 88 y un 80%. Y los salarios apenas un 2%. ¿Cómo queremos que así la gente valore lo que aquí hacemos? Lo aquí decimos. La gente con dinero en este país invierte en oro, en bolsa y en pisos. En pisos. De toda la vida. Yo lo que le pido a este gobierno es que la vivienda, las casas, dejen de ser especulativas.
Sí, que se nos va a pasar el arroz. Sí.
Bien dicho, malandrín. ¿No? Digo, Rufián. Porque la vivienda es el primer derecho fundamental innegable al hombre y a la raza humana.
Claro.
Pero también hubo un momento de risi, el de la portavoz de Sumar mezclando apellidos con helado.
Señor Frigodedo, Figaredo, escuche. Aunque algunas personas ya trabajan 37 horas y media, ay, a ver si de repetirlo se les queda, hay 12 millones y medio de personas asalariadas con jornadas más largas.
Pero se cree que me chupo el dedo, ¿eh?
Ay, qué bueno el Frigodedo, ¿eh? Uno de mis favoritos junto con el Frigopié.
Buenísimo.
El Mini Milk también estaba bueno, pero era minúsculo. Yo siempre pedía el Maxi Milk, pero nunca me hicieron caso.
Oye, lo que sabemos cómo llaman en la intimidad a Figaredo.
Está claro, vale, sí, desvelado.
Otra cosa.
Venga, momento divulgativo también por parte de Mónica García con los representantes de Vox y del Partido
Veíamos
Popular.
Veíamos a la ministra de Sanidad acercándose a los escaños de Feijóo y Abascal para entregarles un informe sobre la situación sanitaria en Gaza. Según Mónica García, no podrán seguir defendiendo a Israel después de leerlo.
Oye, mientras toda esa gente se decía estas cosas, Ayuso estaba en Espejo Público.
Y la verdad es que la mujer salió un poquito explicando el tema del transporte público llegando a Alcalá de Henares.
Va a llevar a Alcalá de Henares va a conectar metro autobuses, intercambiadores, con todos los autobuses comarcales de Alcalá de Henares, que me estoy expresando mal.
Bueno, regular, Isabel.
Ha mezclado metro con autobuses, intercambiadores con todos los autobuses comarcales de Alcalá de Henares.
La liado.
Vamos, que la liado,
Ayuso hizo referencia a las declaraciones de Nacho Cano en El Hormiguero hace un par de días.
Pero sobre todo lo que más me preocupa es saber que estamos gobernados por algunos políticos que se comportan como mafiosos. Ayer lo dijo perfectamente Nacho Cano en El Hormiguero.
Luego lo escucharemos.
Y algo que estremece es algo que está sucediendo todos los días.
Claro, es que como son amiguis, pues el gobierno va por ellos.
Nos hemos ido apoyando el uno en el otro muchas veces para asumir los azotes de este gobierno que no conoce límites y que mete inspecciones fiscales, inspecciones de trabajo y trata como delincuentes a todos aquellos que están en los círculos, en los entornos de los adversarios políticos, como es mi caso, de una manera profundamente dictatorial. Por eso yo entiendo que para mucha gente, si no le afectan estos temas, dirá, qué exageración, hasta que te pasa.
¡Qué gran dupla! Ayuso y Nacho Cano. Ya se les conoce como Nachuso. También conocido Nacho Cano como Nacho el Bueno.
Sí.
Pero luego está Nacho Duato, que solo dice majaderías. Yeah. Me pregunto qué viene...
No, es que la gente cambia, Miguel.
La gente cambia. La presidenta de la Comunidad de Madrid volvió a sacar el tema de la televisión y los colaboradores y las líneas ideológicas. ¿Cómo está el patio?
Esto es para lo que está el gobierno, para intentar alquilarme, bueno, a través de todos los medios, que lo pagamos todos los españoles, a través de todas las instituciones y no digamos de Radio Televisión Española, que yo les recomiendo, mira, como ha pasado con muchos de los colaboradores, si hay alguno que os cae mal en Antena 3, me lo decís,
hablo mal de ellos y directamente os los mandan a Radio Televisión Española para arriba. Yo les recomiendo, eso sí,
no sé si está pensando en Gonzalo Miró.
¿Qué mala, Susana?
Por supuesto que estaba pensando en Gonzalo Primero, el enchufado.
Carece de importancia. Aviso a los dirigentes de Radio Televisión Española, ¿qué? Ojo, que Ayuso tiene un ideón.
Siempre. Ya que le dedican toda la programación a la presidenta de la comunidad, pues yo lo que les recomiendo es que se saquen un... Igual que está el 24 horas, pues el 24 horas Ayuso. Y mira, a lo mejor hasta le sube un poquito la audiencia. En radio no lo recomiendo porque no van a levantarla ni por eso. Pero en la tele...
Claro, que empiezan por la tele y después ya se verá. Oye, en La Sexta hicieron un desmontando a... quisieron hacerlo con alguna de las declaraciones que hizo Ayuso en esta entrevista, precisamente,
sí, empezando,
¿no?,
con los problemas legales de su pareja.
Ayuso insiste en que su pareja solo se retrasó en un pago con Hacienda.
Era una inspección fiscal que él ya había pagado, que lo hizo fuera de plazo.
Pero no, pagó cuando Hacienda le pilló y ahora González Amador está acusado de fraude fiscal y falsedad documental, por más que ella lo niegue.
Un presunto fraude de más de 350.000 euros.
Bueno, no es exactamente así.
Pide que se respete su presunción de inocencia.
Tú ya estás rompiendo su presunción de inocencia, que ya hemos decidido que es culpable. Pero
cuando ella llama corrupto al gobierno...
Es el gobierno más cínico, corrupto.
Oye, y la otra parte del dúo este de Nacho Duato ha reaccionado también, ¿no?
Sí, ayer tiró de metáfora gastronómica.
Cuando hago algún vídeo sobre Ayuso siempre tengo comentarios. Sí, pero es a la que más votan, tiene mayoría absoluta. Y yo pienso, McDonald's es la hamburguesa que más se vende y la más nociva. La carne tiene más de 30 ingredientes, cuando lo máximo serían 2 o 3, o sea que es basura. El queso es de plástico, el pan es de cartón. El ketchup es totalmente químico, genera enfermedades cardiovasculares, adicción a la comida, obesidad, diabetes.
Ay. Este no, es el Nacho mal, ¿eh?
No, Miguel, el Nacho malo, ¿eh? Ya. Si ahora también es un experto nutricional. Ay, Nachete, ¿qué quieres saber de todo y no sabes de nada?
Pero ahora llega el momento de la verdad.
Podríamos llamarle a la política de Ayuso la política McDonald's de Ayuso, la que más vende y la más nociva. No se ponga usted tan contenta porque le voten tanto.
Vale. Oye, vamos a finalizar recuperando lo del rifirrafe del Congreso entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
Pues nada nuevo bajo el sol, cada uno con su estilo. Empezamos con Pedro Sánchez.
Con todos los incendios que ha sufrido el país durante este verano, el gobierno ha pedido un pacto de Estado frente a la emergencia climática. ¿Y usted qué ha hecho, señor Feijóo? ¿Cuál es la posición de la oposición frente a la emergencia climática?
Nunca lo sabremos.
¿La posición del señor Mañueco? ¿La posición del señor Rueda? ¿Cuál es su posición, señoría? Se desconoce.
¿Cuál es su posición, señoría? Nunca lo sabremos.
Por su parte, Alberto Núñez Feijóo.
Usted, señor presidente, está en todas las causas de dimisión que le acabo de referir. Para repartir carnets de moralidad, renueve primero el suyo. Usted está en un gobierno que funciona, 22 ministerios, Hacienda sin presupuestos, Vivienda sin casas, Interior sin solución para los ocupas, Transportes sin trenes serios en nuestro país, Sanidad sin planificación sanitaria, Exteriores sin aliados decentes. Podría seguir uno y uno, pero no tengo tiempo. Mire.
Usted tiene que renovar el carnet de moralidad, que lo tiene caducado. Yo creo que no pasa ni el psicotécnico.
Ay, si no fuera tan serio, es que son como niños, ¿eh?
A ver, chicos, ¿se puede saber qué ha pasado esta vez?
¡Empezó él!
¡Oh, que empecé yo!
¡Sí, empezaste tú!
¡Mentira cochina!
¿Mentira? ¡Vaya inventada! ¡Tranquilidad! Vamos a comportarnos como personas civilizadas. Albertito, tú dijiste que habíamos hablado el otro día y que yo te había dicho que tomaba nota.
Sí, se me escapó sin querer.
¿Lo ves? Es un chivato. ¡Chivato! ¡Chivato!
Ahora, cucurucho, que no te escucho.
¡Chivato! 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 ¿Queréis callar? ¡Me estáis volviendo loco! A ver, Pedrito, ¿tú no dijiste que Albertito no tenía que haber contado lo que le dije?
¿Qué? Dice que ¿para qué dices que yo no tenía que haber contado lo que me dijo? ¡Que estás atontado!
¡Hola! ¡Me ha llamado atontado! ¡Me ha llamado atontado!
¡Acusica!
Os estáis ganando un castigo, ¿eh? ¡No aviso más!
Vale. Ya no hablo más.
A ver si es verdad, porque todo lo cascas. ¡Chivato! ¡Silencio! ¡Castigados los dos!
Pero si yo no dije nada. Al final va a ser verdad que me tienes manía.
Ni manía ni manío. Os castigo por ser tan niños muy malos. Los dos, me vais a escribir 500 veces. No volveré a pelearme en el Congreso. Y además, me tenéis que prometer que no lo volveréis a hacer. ¿Lo prometéis?
Sí, lo prometo.
Sí, lo prometo.
Estaba cruzando los dedos.
¿Será Chivato? ¡Chivato! ¡Chivato! Estoy en que lo aguante. ¡Qué envidia me da mi padre!
El tío me preguntó...
Titi me preguntó si tengo muchas novias.
Si tienes amigos en Afganistán.
¿Y qué me importa? ¡Déjame en paz!
Señor, yo no sé ni dónde está Afganistán.
Mira, a ver, que te doy un chancletazo.
Teo, es que yo, en cualquier momento que nos estemos peleando por alguien y a mí me apetezca, como ellos son un poquito hartibles, intensos, puedo mutearles el micro.
¿Ves la niña salsista?
¿La niña qué?
¿No, ¿no has visto la niña salsista?
Ya podemos decir humo a las gordas. Humo a las gordas.
Vale, vale, vale.
A las tormentas gordas.
Muy bien.
Anda, no me fastidie.
Nos hemos salvado.
Ha escapado por los pelos, ¿eh?
Figaredo.
Era uno de mis helados favoritos de cuando era pequeño. En manía tenía los de frigo con que chupáramos partes del cuerpo. Frigodedo, frigopié. Menos mal que pararon porque al final iban a acabar haciendo el frigo.
Escuché hace poco una entrevista diciendo que esta era la legislatura de la vivienda.
No me haga más rey, hombre.
Si amanece, nos vamos.
Que esta era la legislatura de la vivienda. Pues no se nota.
Con Roberto Sánchez.
¡Que me den por piso! ¡Que me den por piso! Porque yo no puedo estar sin piso. Porque estoy malita. Estoy malita. ¡Ole!
Cadena Ser.